Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día lunes 22 de junio del año 2020. Un honor y un gusto acompañarles como todos los días en esta revista noticiosa desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir. Hoy vamos a compartir noticias, bastantes, sí, con ustedes y por supuesto nuestras acostumbradas secciones y segmentos. Las voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, de todo un poco con Yolanda Esteban, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su canta claro y más, muchísimo más. Así es que quédese con nosotros, súbale el volumen a la radio y acomódese, porque venimos de inmediato con el detalle de las noticias. Está comenzando Recuento Informativo. Nuestros titulares: continúan en aumento los casos de coronavirus en Cuba. ¿Cómo se conmemoró el Día del Padre en la isla? Régimen chino utiliza a Cuba para propagar su poder y hegemonía en América Latina. En Voces de Cuba, desde Holguín, Ana Iris Miranda Leiva reporta protestas y enfrentamientos de la población con la policía por corrupción en la venta de productos esenciales. Latinoamérica al día, AFP, el coronavirus se propaga con fuerza en América Latina tras superar el umbral de los 2 millones de casos en esta región. Deutsche Welle en español, marchan en Argentina contra la expropiación de la empresa Vicentín por el gobierno de Alberto y Cristina Fernández. Euronews, Bolivia tendrá elecciones presidenciales antes del 9 de septiembre. AFP, el ejército colombiano anunció la liberación de un suizo y un brasileño secuestrados hace 3 meses por guerrilleros narcoterroristas. Mirada al mundo, Telemundo, la Florida rompe récords de contagios de coronavirus. Univisión, solicitantes de asilo en Estados Unidos deberán esperar hasta 1 año por su permiso de trabajo. EFE, comienza nueva normalidad en España con libertad de movimiento y apertura de fronteras. Deutsche Welle en español, Rusia pone en efecto una polémica aplicación de rastreo por celulares y exige su uso bajo amenaza de multas. Euronews, la policía califica de terrorista el ataque con cuchillo que dejó 3 muertos en la ciudad Reading. Fue detenido el autor de nacionalidad libia. AFP, China presentó su proyecto de ley para Hong Kong que incluye un órgano de seguridad nacional y jueces nombrados directamente por el poder político. En De Todo Un Poco con nuestra querida Yolanda Esteban en notas de interés general, hoy, Amazonas, el río de la vida. Deportes. En el fútbol, Real Madrid venció 2-1 a Real Sociedad y pasó a ser líder en España tras el empate entre Barcelona y el Sevilla. Vamos de inmediato, mis amigos, con el detalle de todas estas y otras noticias. Y aquí estamos con el detalle de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó en el último reporte hasta la hora de la producción de este noticiero 3 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en Cuba asciende a 2.312. El Ministerio de Salud no reportó nuevos fallecimientos, por lo que esta cifra se mantiene en 85 muertes por COVID-19 en la isla. Otros datos en el reporte son los siguientes: 122 casos positivos activos, 121 pacientes con evolución clínica estable, un paciente en estado crítico. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba. Entre tanto, el proyecto de inventario ha detectado errores en las cifras de casos sospechosos. De cualquier manera, estas cifras no han podido ser constatadas por ninguna organización internacional independiente y especializada. Son las cifras que otorga el régimen comunista de la isla. Y ayer se conmemoró el Día del Padre en toda nuestra región. Opositores cubanos que han visto sus familias separadas por el exilio, las expatriaciones forzosas y la cárcel, anhelan un cambio político en Cuba para poder reunirse y celebrar el Día de los Padres, dijeron activistas desde la isla. Con relación a la celebración este domingo, el opositor pacífico José Díaz Silva declaró desde La Habana que es una fecha muy triste porque, por sus ideas políticas, muchos cubanos pasarán el día separados de sus hijos, unos porque han partido al exilio, otros porque están tras las rejas. Opositores cubanos que han sido sometidos a expatriaciones forzosas celebraron el Día de los Padres sin poder estar junto a sus hijos. Ese es el caso de Daniel Llorente, activista cubano conocido como el Hombre de la Bandera, que en mayo del año 2019 salió de Cuba bajo las presiones de la seguridad del Estado del régimen comunista rumbo a Guyana. Él recuerda a su hijo, que hace más de un año no lo ha visto, y como estos, más casos. Pero siempre hay esperanza, hay recuerdos, pero hay esperanzas. Todos los días en prisión son difíciles, aún más el de los padres, en el que no se puede estar con tus hijos, con tu familia. El régimen cubano concede visitas especiales en esta fecha para los reclusos, pero excluye de este privilegio a los presos políticos. Así lo rememora el ex prisionero Luis Enrique Ferrer, parte del grupo de los 75 encarcelados en el año 2003.
Sobre todo en mi caso, el primer año. Mi hija nació a los 3 meses de estar yo en prisión. Quedó la madre de ella embarazada, la dama de blanco Milka María Peña. Una difícil situación. Cuando me llevaron preso prácticamente no teníamos ni muchas cosas para la niña y estábamos tratando de resolverla poco a poco como se vive en Cuba. Y la dejo a ella sola con la niña en su vientre que nace en junio. El primer año de vida de ella no pude verla porque queriendo obligarme a vestir de preso y a cumplir con el reglamento de preso común no me dejaban ver a mi hija ni a mi familia. La pasé bien mal en esa época y sobre todo con mi hija mayor, que lleva por nombre María Libertad, María por la Virgen y Libertad por la libertad que luchamos los cubanos, la libertad que ansía nuestro pueblo. La dictadura como venganza me impedía ver a mi familia, verla a ella y también inscribirla. No querían que la madre la inscribiera con el apellido Ferrer, querían que solo le pusiera los apellidos de ella por haberle puesto por nombre María Libertad. Prácticamente hasta los 8 años de edad y ningún día de los padres pude verla mientras estuve en prisión.
Luis Enrique Ferrer fue liberado en el año 2011 junto a otros 51 prisioneros de la Primavera Negra debido a los reclamos de las damas de blanco, la muerte en huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo y el ayuno por más de 2 meses del opositor Guillermo Fariñas, todo lo cual obligó al régimen a negociar con el Ministerio de Relaciones Exteriores de España la salida de un grupo de 115 presos, teniendo como intermediaria a la Iglesia Católica. El legado que dejes a tus hijos es lo más importante. Eso dijo desde La Habana el Día del Padre el periodista independiente Joe Suárez.
Los temores se multiplican. Uno teme mucho no estar ahí, no poder estar ahí para sus hijos, para su esposa, para su madre, para la familia en sentido general. Y como hombre uno siente también la necesidad no solo de protegerles, sino de acompañarles, ¿no?, en el camino de la vida. Y no es menos cierto que está como una especie de espada de Damocles sobre muchos periodistas independientes la posibilidad de terminar encarcelados, de terminar, bueno, interrogados, a veces temporalmente desaparecidos, que han ocurrido ese tipo de eventos también. Y uno siempre piensa en qué va a depararle a mis hijos, a mi familia, una situación como esa, ¿no? O sea, yo estando encarcelado, por ejemplo. Pero a la misma vez uno siente un orgullo porque sabe que su hijo va a decir: ok, mi padre estaba luchando por la libertad, ¿no? Y estaba haciendo lo que tenía que hacer cuando mucha gente metía la cabeza en la tierra como avestruces. Y también, bueno, yo creo mucho en el asunto de los legados, ¿no? Y el legado que le puedo dejar a mi hijo es ese, ¿no? El de la valentía.
Ha llegado la hora de encontrarnos con la primera pausa de este recuento informativo. Pero no se vayan, tenemos mucho más. Estamos, como quien dice, casi recién comenzando. Ya volvemos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid es el nuevo líder del campeonato español tras vencer el domingo de visitante a una Real Sociedad que le había dominado en los últimos encuentros, pero que sucumbió a un partido firme de los madridistas que ganaron con goles de Sergio Ramos de penalti y Karim Benzema. Zinedine Zidane sorprendió con su alineación en la que dejó fuera a Luka Modric y dio entrada al colombiano James Rodríguez, algo inusual esta temporada. El encuentro estuvo igualado en la primera mitad, aunque según transcurría el mismo, el Real Madrid comenzó a sentirse más cómodo y a generar peligro en el área local. Los donostiarras lo intentaban, pero jugadores como Portu o el noruego Odegaard han perdido la forma que tenían antes del parón y a la Real se le vio desconocida en su juego. El Real Madrid, con Vinicius como mejor hombre durante el primer período, estuvo a punto de marcar en un remate del brasileño que se topó con el portero Alex Remiro, que adivinó la ubicación del remate del delantero madridista. El conjunto de Zidane entró mejor al partido en la segunda parte y obtuvo el primer gol en una jugada polémica en la que el árbitro Estrada Fernández señaló penalti por un contacto de Llorente a Vinicius en el área. Sergio Ramos no perdonaría esa oportunidad y con su precisión habitual desde los 11 metros batió por lo bajo a Remiro para marcar el 1-0, pero instantes después tenía que retirarse del campo lastimado en su rodilla y fue sustituido por Militao. La Real Sociedad fue a buscar el empate y en el minuto 68 el belga Jan Usai, desde fuera del área, logró un gran gol, pero fue anulado por fuera de juego de un jugador realista en la trayectoria del portero Courtois. El Real Madrid no quería correr riesgos y resolvió en el minuto 70 por medio de un Benzema que está de buenas y que logró un bello y complicado gol rodeado de defensores rivales y entre reclamos por una posible mano. Los muchachos de la Real Sociedad quedaron noqueados con este segundo gol, pero aún así no rindieron su bandera y lograron un gol de Merino al minuto 83. Los últimos minutos tuvieron mucha emoción, con la Real lanzada al ataque para buscar el empate y el Madrid defendiendo con todo. Incluso se jugaron 6 minutos extras, pero al final el Real Madrid se llevó la victoria y 3 puntos que valen oro, pues se coloca como líder del campeonato, igualado en puntos con el Barcelona, pero con la serie particular a su favor. Y es que el viernes pasado el Barcelona no pasó de un empate a 0 goles ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El Barcelona estuvo mejor en la primera media hora de partido, pero se atascó ante la meta rival y el Sevilla empezó a controlar hasta el descanso y también en parte de la segunda mitad, pudiendo aguantar los asaltos finales de los visitantes. Por el Barça, el uruguayo Luis Suárez a los 88 minutos tuvo una gran oportunidad de marcar un gol, pero el balón se le fue por alto. Y lo mismo ocurrió poco después con Reguilón, que tuvo en sus botas el gol del triunfo del Sevilla y también erró su disparo dentro del área. En otros resultados en España, Atlético de Madrid 1-0, Athletic Bilbao 1, Betis 0, Celta 6, Alavés 0 y Valencia 2, Osasuna 0. Tras la jornada 30, Real Madrid es líder con 65 puntos. Barcelona va segundo con 65 puntos también, pero perdió su serie contra el Real Madrid. Atlético de Madrid es tercero con 52 y Sevilla es cuarto también con 52 puntos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la noticia deportiva, volvemos de inmediato a lo que tiene que ver con el acontecer de nuestra Cuba. Vamos con las noticias. El régimen comunista chino utiliza a Cuba para propagar su poder y hegemonía en América Latina, de acuerdo con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, cofundador y portavoz del Directorio Democrático Cubano, declaraciones que dio en una entrevista con The Epoch Times. La embajada cubana en China tuiteó el 5 de febrero que la planta sino-cubana Changhever estaba produciendo interferón alfa-2B, un medicamento para tratar algunos tipos de cáncer e infecciones, con tecnología cubana, y que la Comisión de Salud Nacional del régimen chino había incluido al fármaco para combatir el virus. El líder del régimen cubano, al que ustedes saben llamamos el pañuelo del tirano, el señor Miguel Díaz-Canel, dijo en su cuenta de Twitter que el interferón alfa-2B había sido usado en China contra el coronavirus. Nuestro apoyo al gobierno y pueblo chino en sus esfuerzos por combatir el coronavirus, escribió Díaz-Canel. Un error garrafal, inmenso, tremendo, una falla de cálculo y un atentado, por supuesto, contra la sociedad civil, contra la gente. Sin embargo, un reporte de AFP informó en marzo que el antiviral cubano promovido por este individuo, Díaz-Canel, no es ni una vacuna ni una cura, y que es un antiviral cuyo impacto en el tratamiento aún se está evaluando. Eso es textual. El doctor Gutiérrez Boronat señaló que el medicamento cubano proporcionado por el régimen comunista de los Castro con el apoyo del régimen comunista chino no es más que una táctica entre ambas dictaduras. Efectivamente, así lo es. El doctor Gutiérrez Boronat dijo: «Creo que es una estrategia en conjunto. Vimos al comienzo de la pandemia que de pronto había una medicina cubana que curaba el coronavirus, de la cual estaba hablando el régimen comunista chino, y era todo lo contrario. Era una medicina que se usa para la malaria, para tratar los diagnósticos de la malaria, y no tenía nada que ver con el coronavirus, y ni siquiera se había inventado o fabricado en Cuba», dijo el analista. El principal aliado en América Latina del régimen comunista chino es, sin duda, Cuba. El Partido Comunista Chino utiliza ese régimen para propagar el poder y la hegemonía del régimen comunista chino en América Latina, dijo el doctor Gutiérrez Boronat. ¿Qué tienen en común estos dos partidos marxistas-leninistas que han implementado estrategias de mantenimiento absoluto del poder al costo humano y que sea y que tiene una agenda en común de subvertir el orden internacional para reemplazar la hegemonía de las democracias por la hegemonía de la tiranía? Otra forma en la que Cuba ha aprovechado la pandemia de COVID-19 para amplificar sus antiguas campañas de propaganda es en torno a las misiones médicas, las cuales, de acuerdo con el activista cubano, se utilizan para extender su control y alimentar su aparato de inteligencia. Una táctica absolutamente imperialista. Claro, el régimen cubano es imperialista, además de someter a esclavitud a sus profesionales. Y eso está absolutamente claro y demostrado. Estas misiones tienen una función eminentemente ideológica, no humanitaria. En América Latina, como en diferentes países, se ha comprobado el rol ideológico y de penetración de inteligencia de las supuestas misiones médicas castristas, dijo el doctor Gutiérrez Boronat, quien también explicó que los supuestos médicos son agentes de inteligencia que sirven a los planes del régimen comunista cubano en cada país, a donde ellos van. Además de ser explotados terriblemente por el régimen castrista, que se queda con la mayor parte del salario que paga la nación o el país que los recibe. Las supuestas misiones médicas castristas están coordinadas con ONGs de izquierda, que en realidad son grupos políticos que buscan mantener en el poder a regímenes nefastos como el de China y el de Cuba, y que funcionan también para propagar la influencia del comunismo, del castrismo, en diferentes puntos, señaló el doctor Gutiérrez Boronat. El portavoz del Directorio Democrático Cubano agregó que muchos organismos internacionales están controlados por China y hay una parcialidad en muchos partidos y ONGs de diferentes países que promueven una agenda y no buscan la verdad, y por supuesto, doctor Gutiérrez Boronat, muchísimo menos la libertad y el bienestar de los pueblos, comenzando por el régimen de Cuba contra su propia ciudadanía, luego el de Venezuela, el de Nicaragua, el de Corea del Norte, el mismo de China, y por ahí usted se puede ir. Vamos a nuestra siguiente pausa. Regresamos con más de Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Los invito a que escuchemos nuestro segmento Voces de Cuba.
Me llamo Ana Iris Miranda Leiva, activista y defensora de derechos humanos, expresa política y prisionera de conciencia, y represento el comando Olegario Charlot Espileta de la provincia de Holguín, Cuba. Quiero denunciar que en la tarde de 16 de junio de 2020 se originó una fuerte protesta pública que la protagonizó el pueblo de Holguín contra la policía. Esto ocurrió en la tienda de divisa Moda Praga TRD Caribe, situada en calle Aricochea número 87 entre Maceo y Libertad. En esta tienda se estaba vendiendo aceite y había más de 400 personas quienes comenzaron a enfurecerse y desesperarse al ver el tráfico de influencia y la corrupción que tenía la policía con familiares y revendedores. Se encontraban las patrullas 484 y 492. También los policías con chapilla 01067, 10266, 21722, 21710, 22459. Y la mujer policía con chapilla 21872, quien se llama Blanca, abusadora, violenta, como una bestia, se jacta, que da golpe a diestra y siniestra y además es hija de uno de los jefes del anillo de la primera unidad provincial de la policía. La protesta comienza precisamente porque Blanquita, o la policía esta con chapilla 21872, estaba colando, pasando por delante de los demás, a la auxiliar de limpieza de la secundaria básica Abel Santa María, donde estudió. La auxiliar de limpieza se llama Lourdes, quien no es impedida y ya había comprado varias veces. La cola se alteró y la policía con chapilla 21872, a quien golpeó con saña, fue a una menor de edad de 15 años que se encontraba en la cola junto a su madre. Esta menor se la llevaron a golpes en la patrulla 484. La madre, una señora mayor y muy humilde, lloraba y le pedía a las personas que la ayudaran, pues no le permitieron acompañar a su hija. Un hombre de los tantos que filmaron le estillaron el móvil al piso y fue golpeado y detenido arbitrariamente. Una guagua que traía también trabajadores de la salud los mandaron a parar y les borraron la protesta de sus móviles. El comando Olegario Charló Espileta de la provincia de Holguín responsabiliza por la vida de esa menor de edad a la corrupta, ladrona y represiva policía cubana. Abajo la policía cubana. Abajo la represión contra los activistas de derechos humanos y el pueblo cubano. Libertad para todos los presos políticos. Son inocentes. ¡Viva los derechos humanos!
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué ocurre en nuestra región? Se los contamos de inmediato. Vamos a Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Brasil superó el domingo las 50.000 muertes por la pandemia del nuevo coronavirus. En las últimas 24 horas hubo más de 600 fallecimientos en el país, donde se han registrado más de 1 millón de contagios. Los números del gigante sudamericano solo son superados por los de Estados Unidos. En este contexto, la capital Brasilia fue escenario de manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Jair Bolsonaro. El segundo país con más casos de América Latina es Perú, con más de 250.000 contagios. Las autoridades descartaron la reapertura de Machu Picchu el 1 de julio, por demoras en la implementación de medidas de bioseguridad y el temor de las poblaciones aledañas a contagios. Mientras tanto, Argentina alcanzó la cifra de 1.000 fallecidos y el número de casos acumulados superó los 40.000.
La letalidad desciende al 2,4% respecto al total de los casos confirmados y es de 21,9 casos fallecidos por cada millón de habitantes, la tasa de mortalidad en la República Argentina.
La situación llevó incluso a limitar las actividades del presidente Alberto Fernández por consejo médico. En los últimos días se informó de varios casos de la enfermedad que afectaron a funcionarios y dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición. Venezuela, por su parte, anunció que radicalizará a partir del lunes las restricciones a la circulación en varios estados, ante un peligroso incremento en los contagios.
Dentro de las medidas de restricción y las barreras especiales que aplicaremos en estos estados está el cierre de los servicios del Metro de Caracas y los Valles del Tuy.
El anuncio se produce luego de que el presidente Nicolás Maduro señalara la existencia de números preocupantes en las últimas semanas, coincidiendo con una flexibilización vigente desde principios de junio que consiste en 7 días de reactivación de actividades económicas seguidos por 7 días de cuarentena.
Latinoamérica al día.
Cacerolazos, bocinazos y un mismo grito resonando por todo el país. Este sábado, miles de personas salieron a las calles de Argentina en diferentes ciudades para decirle que así no al gobierno y a sus planes de expropiar la empresa Vicentín. La cuarta agroexportadora del país se encuentra inmersa en un concurso de acreedores tras acumular deudas de unos 1.500 millones de dólares.
Me estoy manifestando para representar la República, la división de los tres poderes que el presidente no está respetando.
El presidente argentino mantiene desde hace semanas un pulso con la justicia por la empresa cerealera. Primero fue el gobierno quien nombró a unos interventores para hacerse cargo de Vicentín y luego la justicia respondió limitando ese poder estatal y reponiendo a los administradores originales. Y ahora, este fin de semana, el gobernador de Santa Fe, provincia donde se encuentra Vicentín, ha presentado una última propuesta de carácter salomónico para salvar el proceso de acreedores y evitar la estatización. En paralelo a las protestas de este sábado, Fernández, por su parte, advertía en declaraciones radiofónicas que si la justicia rechaza este nuevo plan, el único camino posible será el de la expropiación. Según él, está en juego la seguridad alimentaria de los argentinos. Pero ahora el caso de Vicentín ha desempolvado un temor adormecido entre la ciudadanía, la oposición y sectores del empresariado de que este pueda ser solo el inicio de una ola de expropiaciones gubernamentales.
Esto es por la República, no solo por Vicentín. Vicentín es la primera que quieren expropiar. Si la dejamos pasar, van a expropiar todo, nos van a llevar a ser Venezuela.
Mientras la polémica en torno a Vicentín levanta la temperatura, muchos argentinos enfrentan el desafío de una profunda y prolongada crisis económica a la que se suman las durísimas medidas de confinamiento en vigor hace 3 meses en algunos puntos del país.
Latinoamérica al día.
Bolivia celebrará elecciones en un plazo máximo de 2 meses y medio. La presidenta interina, Jeanine Áñez, ha anunciado que acepta promulgar la ley aprobada por el Parlamento que impone el 6 de septiembre como fecha límite para los comicios, pese a que la pandemia de COVID está en plena expansión en el país. Áñez subrayó que lo hace a su pesar, presionada por los expresidentes Evo Morales y Carlos Mesa y el candidato Luis Arce, a los que responsabiliza de lo que pueda ocurrir.
El gobierno pondrá todo su esfuerzo en ayudar a que se haga una elección ordenada y con el menor riesgo de contagio. Pero en este tema del riesgo, quiero pedir al señor Evo Morales, al señor Luis Arce Catacora y al señor Carlos Mesa que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia que hagamos elecciones en plena pandemia.
Tras la anulación de las elecciones de octubre del año pasado y la consiguiente salida de Evo Morales de Bolivia, el país ha estado gobernado de forma interina por Áñez. Unos nuevos comicios estaban previstos el 3 de mayo, pero fueron pospuestos al declararse la emergencia sanitaria. Después, la epidemia de COVID no ha dejado de intensificarse. El sábado pasado se superaron por primera vez los 1.000 contagios en un día. Ya se han reportado al menos 740 muertos.
Latinoamérica al día.
Un suizo y un brasileño fueron liberados por el ejército colombiano luego de 3 meses secuestrados por presuntos guerrilleros que se marginaron del acuerdo de paz con las FARC. El operativo militar tuvo lugar en el departamento de Cauca, una de las zonas más castigadas por la violencia financiada por el narcotráfico.
Mucha angustia, mucho miedo.
Mucha angustia, mucho miedo, fue terrible. Yo sufro depresión alta y faltaban los remedios, las medicinas. Y tengo otra enfermedad que empeoró.
Según el grupo antisecuestro del ejército, los dos hombres realizaban un viaje turístico cuando cayeron en poder de la columna móvil Dagoberto Ramos, un grupo que forma parte de las llamadas disidencias de las FARC.
Nos llevaron a una casa cerca. Estuvimos 4 días y vinieron a investigarnos, pidiéndonos documentos. Llevaron todo. Llevaron nuestros documentos, nuestros teléfonos, llevaron todo, todo lo llevaron.
Los captores pidieron a la familia del suizo un rescate equivalente a $266,000 antes de bajar su pretensión a $1,300. No se dio a conocer si finalmente hubo un desembolso. Los gobiernos de Suiza y Brasil agradecieron a las autoridades colombianas por su cooperación y felicitaron a las fuerzas militares por la exitosa operación.
Latinoamérica al día. Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Recuento informativo.
Y todo el planeta genera noticias, sin lugar a dudas. Se las contamos a continuación en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Por tercer día consecutivo, la Florida rompió su propio récord al reportar 4.049 nuevos casos de coronavirus. Tan solo una semana, el estado ha acumulado 19.000 infectados. Y mientras el gobernador se resiste, ya varias ciudades finalmente requieren el uso de cubrebocas, pero hay quienes lo ignoran.
Hay unos que entienden y otros que no. Pero los que no entienden, yo vengo y hablo con ellos y ya les aviso la cosa.
Y la preocupación de que la Florida sea el próximo epicentro de la pandemia es seria. Este viernes el condado de Miami-Dade ordenó el cierre de 3 restaurantes por no seguir las reglas de reapertura. Hoy 26 estados experimentan incrementos, incluyendo Texas, Arizona y California, donde el uso de cubrebocas es requerido desde el viernes, una regla que sigue generando rechazos entre algunos.
Claro que no. Que no estoy de acuerdo que sea obligatoria la máscara.
El doctor Anthony Fauci indica que esta mentalidad se debe a un incremento en tendencias anticientíficas, lo cual considera perturbador. En Arizona, el mismo alguacil del condado Pinal, quien pocas veces utilizaba mascarilla, hoy tiene el virus. Y aunque no presenta síntomas, el estado sigue sumando casos y hospitalizaciones.
Estamos rompiendo récords que no deberíamos.
A todo esto se suma una nueva preocupación, que es el aumento de casos entre jóvenes menores de 30 años, lo cual podría ser porque están acudiendo a negocios donde hay multitudes. En Luisiana, este viernes, 100 casos confirmados fueron asociados a una zona de bares universitarios, mientras que los contagios entre jugadores de béisbol profesional han causado el cierre de los campamentos de primavera en Arizona y la Florida. En el sur de California, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo.
Si usted solicitó asilo político en los Estados Unidos y espera un permiso de trabajo, ponga mucha atención. A partir del 21 de agosto de este año, el Servicio de Inmigración ya no otorgará dicho permiso en un plazo de 30 días después de presentar su solicitud de asilo, sino más bien, la agencia del gobierno se tomará 365 días para investigar la credibilidad de su caso y luego tramitará su tarjeta de trabajo.
Y esto afectará enormemente la comunidad de personas que han solicitado asilo, porque hasta que no le llegue ese permiso de trabajo, pues obviamente, aparte de no tener la oportunidad de poder trabajar, igual se le dificulta otros documentos necesarios para poder sobrevivir mientras que ese asilo esté pendiente.
El permiso de trabajo brindaba a los solicitantes de asilo la posibilidad de generar dinero laborando legalmente, aun cuando el trámite no se había aprobado, y de esta manera podían sobrevivir en el país, obtener un número de seguro social, una licencia de conducir y hasta pagar impuestos. Pero con esta medida, los aplicantes ya no podrán trabajar y tendrán que sustentar sus propios gastos por un año.
Están tratando de hacer todo lo posible para que personas quienes están aplicando para el programa de asilo no lo hagan. Si una persona no puede tener permiso de trabajo, va a ser mucho más difícil para ellos que sobrevivan dentro de ese año.
Según el Servicio de Inmigración, un año es tiempo suficiente para recibir, examinar y procesar las solicitudes, así como para abordar las preocupaciones de seguridad nacional y de fraude. Durante este tiempo, las agencias del gobierno verificarán la identidad de los aplicantes de asilo. También se elimina el plazo de 90 días para presentar solicitudes de renovación del permiso de trabajo y se otorgan 180 días antes de la fecha del vencimiento para que se inicie el proceso de renovación.
Entre las normas, se le ordena preliminarmente a los jueces de inmigración hacer más selectivos a la hora de conceder solicitudes de asilo, y se les permite rechazar algunas sin necesidad de una audiencia.
Alegría, lágrimas y mucha expectación. Emociones debajo de las mascarillas y a pesar de ellas. Hoy ha sido un día de despedidas y reencuentros en los aeropuertos españoles.
Hoy no he dormido nada, estoy súper nerviosa.
Tenía miedo viajar en realidad, pero me parece bien.
Después de 3 meses de estado de alarma por el coronavirus, empieza la nueva normalidad, con libertad de movimiento dentro del país y la apertura de algunas fronteras. Los aeropuertos españoles reciben durante el domingo 100 vuelos procedentes de la Unión Europea y del espacio Schengen, y también 225 vuelos domésticos. Pese a la liberación de las restricciones de movilidad, en las carreteras no ha habido grandes éxodos. El tráfico ha sido fluido para salir de las grandes ciudades, y también en las cercanías de las playas, a donde muchos estaban deseando volver, sin olvidar precauciones.
Pues sí, después de casi 100 días, pues había ganas ya, sí.
Desde ahora, las comunidades autónomas tomarán el control de los aforos en los establecimientos y regularán las medidas de control, que afectarán también a las actividades de ocio nocturno, entre otros ámbitos. Por su parte, el gobierno central reconoce el riesgo de rebrotes y ha decidido reforzar el Sistema Nacional de Salud con más recursos financieros.
Rusia ha empezado pronto a usar la tecnología móvil para combatir la pandemia. En este caso, el objetivo es controlar a las personas que han sido obligadas a quedarse en cuarentena. Sí, han oído bien. Obligadas.
Irina Karabulatova pasa la mayor parte de su tiempo en la cama, tras sufrir una lesión en la espalda. Esta profesora universitaria apenas puede moverse. Eso la hace parte del grupo de riesgo de COVID-19, por lo que decidió hacerse la prueba de inmunidad en cuanto contrajo un resfriado. Aunque dio negativo, permanece en cuarentena.
El médico me dijo que debo estar en cuarentena. Yo estoy de cualquier modo en silla de ruedas, le dije. Incluso nos reímos juntos al respecto.
La cuarentena en Moscú es estricta. Incluso personas con ligeros síntomas son vistos como casos potenciales y tienen que quedarse en casa. Para ello hay una aplicación telefónica llamada Monitoreo Social. Cuando Irina no consiguió instalar la aplicación en su teléfono, le impusieron una multa bastante alta.
La multa fue impuesta por violar las reglas de cuarentena. Ellos asumen que cuando uno no la ha instalado, sencillamente se pasa el tiempo fuera de casa. Ya me gustaría.
Otros usuarios también denuncian problemas con la aplicación y las altas multas. La aplicación exige a los usuarios el envío regular de autorretratos para confirmar que están en casa. La gente está en su casa y su teléfono suena. Al atender y abrir la aplicación, le dice a uno que debe hacer un selfie. Pero hubo días en que era imposible enviar las fotos. Uno presiona enviar y solo te sale error. La aplicación desató una ola de quejas e incluso procesos judiciales. Las autoridades reconocieron que el software tiene errores de programación, pero que los datos personales están seguros. Según los críticos, la vigilancia va demasiado lejos. Las autoridades de Moscú pueden imponer multas hasta cuando uno olvida el celular en casa. Utilizan hasta el reconocimiento facial en los complejos multifamiliares. Están haciendo caso omiso de las leyes básicas de protección de datos. Pero aunque la controversia continúa, esta aplicación de vigilancia sigue siendo utilizada. Incluso tras el fin del confinamiento en Moscú, ahora las autoridades aseguran que retirarán todas las multas que sean consideradas injustificadas.
La policía británica califica el ataque con cuchillo de Reading de terrorista. El sospechoso apuñaló aparentemente al azar a personas que se encontraban en grupo sentadas en un céntrico parque de la ciudad de Reading a las 6 de la tarde de este sábado. El detenido tiene 25 años y es solicitante de asilo de nacionalidad libia. De las investigaciones realizadas hasta ahora, no hemos encontrado nada que sugiera que haya alguien más involucrado en este ataque, y actualmente no estamos buscando a nadie más en relación con el incidente. Tres personas resultaron muertas y otras tres fueron ingresadas en estado crítico. Si hay lecciones que aprender, si hay que hacer cambios en nuestro sistema legal para evitar que tales acciones vuelvan a ocurrir, no dudaremos en tomar medidas, como recordarán hemos hecho antes con la puesta en libertad anticipada automática de delincuentes terroristas.
Un órgano de seguridad nacional y jueces nombrados directamente por el poder político. Esos son algunos de los puntos del polémico proyecto de ley que presentó China para Hong Kong y que agravó todavía más el malestar de los activistas prodemocracia. A raíz de las gigantescas manifestaciones el año pasado contra la influencia de Pekín, el gobierno de Xi Jinping anunció el mes pasado una ley de seguridad nacional en el territorio semiautónomo, pero los opositores ven en ella una herramienta para reducirlos al silencio. El proyecto estipula que el nuevo órgano de seguridad nacional, dependiente directamente del gobierno central, se encargará de reunir informaciones y perseguir los crímenes contra la seguridad nacional. El texto, que busca reprimir el separatismo, el terrorismo, la subversión y la intervención de fuerzas extranjeras, prevé que la ley en preparación prime sobre las leyes de la antigua colonia británica si las legislaciones entran en conflicto. Además, la actual jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, acusada por sus adversarios de ser una marioneta de Pekín, tendrá la potestad de nombrar a los jueces a cargo de los crímenes contra la seguridad nacional. Todavía no se ha hablado de fechas para la adopción del texto, pero la agencia de prensa Xinhua precisa que el proyecto se finalizará próximamente.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Amazonas, el río de la vida. A continuación en De Todo Un Poco con nuestra querida Yolanda Esteban.
De todo un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. El río de la vida.
El Amazonas es el principal río de Sudamérica y el más caudaloso del mundo, al contener más agua que el Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos. En marzo de 1500, el conquistador español Vicente Yáñez Pinzón fue el primer europeo en navegar por el río Amazonas. Pinzón lo llamó río Santa María del Mar Dulce, debido al agua dulce que empuja hacia el océano. Otro explorador español, Francisco de Orellana, viajó desde los orígenes de las cuencas en los Andes hasta su desembocadura. En este viaje, Orellana contó a su regreso a España que sus bergantines habían sido atacados por mujeres guerreras armadas de arcos y flechas, lo cual le había recordado a las amazonas de la antigua cultura helénica, por lo cual nombró al río con el nombre de Amazonas. El Amazonas es un río de agua dulce que fluye desde los Andes en Perú, donde el hielo provee agua a una altura de 6.000 metros hasta Brasil, en donde desemboca en el Océano Atlántico. Su cuenca hidrográfica es más grande que la de cualquier otro río, con sus 7 millones de kilómetros cuadrados, es decir, casi el 40% de Sudamérica, y drena partes de Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Perú y Surinam. Su profundidad en algunas zonas registra de 20 a 50 metros y en otras llega a los 100 metros. El río registra una anchura de 1,6 a 10 kilómetros, si bien durante la temporada húmeda puede alcanzar hasta 50 kilómetros. El Amazonas es alimentado por más de 1.000 afluentes a lo largo de sus más de 7.000 kilómetros de longitud. Algunos de los principales son los ríos Napo, Pastaza, Caquetá, Nanay y Guayaga. Sin embargo, el largo del río es impreciso, ya que el sitio exacto de su origen no está claro. Aún así, es uno de los dos ríos más largos del mundo, discutiendo el primer puesto con el Nilo. El sistema fluvial del Amazonas, conformado por este y sus tributarios, se mueve a través de la tierra formando figuras serpenteantes desde los Andes peruanos hacia el norte y después hacia el este. Se une al sistema del río Orinoco por el río Casiquiare y sigue fluyendo hasta formar un delta de unos 320 kilómetros de ancho. A lo largo de su curso hay zonas de corriente vertiginosa y varios de sus tributarios tienen rápidos y cascadas que hacen difícil la navegación. Los estudios geológicos sugieren que el Amazonas se originó durante el Mioceno, hace más de 11 millones de años, primero como un río transcontinental en una época en la que las actuales Sudamérica y África estaban unidas. La elevación de la Tierra y la formación de los Andes hacia el final del período Cretácico, como consecuencia del choque entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, propició que el cuerpo de aguas se convirtiera en un mar interior que poco a poco adquirió características pantanosas. Debido al bloqueo del flujo ocasionado por los Andes, el agua comenzó a fluir hacia tierras bajas, hasta desembocar en el océano. Su forma actual data de hace 2,4 millones de años, lo que lo convierte en uno de los ríos más jóvenes. La región del Amazonas es conocida como la Amazonía y es dos veces mayor que la India, con unos 6,7 millones de kilómetros cuadrados. Su selva tropical desempeña un papel vital en la eliminación del carbono, como mediador del ciclo del agua a nivel global y es una cuna de la biodiversidad. Su vida silvestre es incalculable y en términos aproximados contiene un 10% de las especies conocidas del mundo, en tanto un tercio de los animales conocidos viven en su selva. Ejemplos de su rica fauna son las pirañas, la nutria gigante, el delfín rosado, el manatí amazónico, el jaguar y las anacondas. La selva y el río son también refugio de infinidad de otras especies de aves, insectos, reptiles, mamíferos y peces, incluso tiburones. En la Amazonía, el incremento constante de actividades humanas como la producción agrícola, la pesca, el desarrollo de infraestructura y la explotación forestal han producido y producen niveles alarmantes de deforestación. Pese a su importancia, la selva amazónica experimenta un declive debido a la deforestación. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, durante los últimos 50 años, la Amazonía ha perdido hasta el 17% de la cubierta selvática. Existe un clamor en todo el planeta para que la humanidad se comprometa seriamente a cuidar y preservar la Amazonía y a su emblemático río Amazonas, el río de la vida. Hasta aquí, amigos, de todo un poco. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo.
Recuento Informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
El jueves de la semana pasada, Miguel Díaz-Canel, de lo más entusiasmado, dijo que la vinculación que, según él, se ha producido en Cuba entre el gobierno y la ciencia a raíz de la pandemia del COVID-19 debe convertirse en un estilo de trabajo al abordar todos los temas fundamentales del país. Tan entusiasmado parecía estar el nunca elegido presidente con esta vinculación que la noticia apareció en el Granma bajo un titular que decía que los problemas del país encuentren solución en la ciencia. Créeme que a mí me da mucha pena cortarles el entusiasmo a los castristas, pero la cosa no es tan sencilla como ellos la plantean. Si lo bueno que puede aportar la ciencia a cualquier aspecto de la vida se produjera en un entorno despolitizado, un entorno de eficiencia y honestidad, que permitiera aplicar la ciencia dentro de un sistema libre de trabas, prebendas, corrupción y aberraciones ideológicas, entonces sí, entonces cabría la esperanza de una exitosa vinculación ciencia-gobierno, pues la misma redundaría en beneficio de la población. Pero lamentablemente eso nunca funcionaría en la Cuba de hoy, pues la ciencia no ha descubierto nada que elimine los temas fundamentales del país, los problemas, como los califica el Granma. La ciencia no ha descubierto aún una vacuna contra la mentira y la manipulación, que es el ejercicio diario de la dictadura. La ciencia no ha descubierto nada contra la ambición desmedida de poder y el empeño en controlarlo todo, incluyendo la propia ciencia, que es lo que mueve a la dictadura a hacer todo lo que hace. La ciencia no ha hallado remedio contra la fuerza de cara ni contra el desprecio despótico a los derechos del pueblo. Y estos, no nos dejemos engañar, estos son los temas fundamentales, los problemas del país, pues mientras existan, nada puede funcionar bien. Por lo tanto, y con todo mi respeto para la ciencia, esta solo tendrá una aplicación efectiva en Cuba cuando los cubanos nos liberemos del más fundamental de todos los problemas que tenemos, la tiranía castrista.
Y así ponemos punto final a este encuentro, esta revista noticiosa que se llama Recuento Informativo, desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban, don Julio Storino y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa. No sin antes expresarles nuestro saludo, nuestro cariño y reiterarles el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de Recuento Informativo. Por favor, cuídense mucho, mantengan la distancia con otras personas para no contagiarse o no contagiarlos. Traten de mantener las medidas higiénicas, por favor, en cuanto les sea posible. Sí, los queremos sanos y los queremos vivos a todos ustedes. Dios los bendiga. Hasta la vista.
En mi Cuba nace una mamá que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar porque son orisa. Esa mata nace en el monte, esa mata tiene poder.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.